Corres del fin de semana, muy buenos días a la gente. En este sábado 24 de enero empezábamos el programa a las 6 de la mañana y te vamos a acompañar, si nos dejas, hasta las 8 y media de la mañana. Mañana de este sábado en el que estamos muy pendientes de las carreteras y de la situación de las cercanías, del servicio de cercanías de Rodalies en Cataluña, que está viviendo momentos de gran confusión. Primero, las carreteras. La Dirección General de Tráfico decidió ayer detener a numerosos camiones. Hubo hasta 10.000 camiones embolsados, según el Comité Nacional de Transportes por Carretera. Esto ha provocado quejas de los camioneros. 1.000 camioneros han pasado la noche en Zamora. Están detenidos también en otros puntos. Nos vamos a ir hasta Ponferrada, donde está Genaro, que ha pasado la noche sin poder circular. Genaro, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Fernando.
¿Dónde estás exactamente, Genaro?
Exactamente estoy en Vega del Barcarce, que estará unos 15 kilómetros más o menos pasando Ponferrada dirección Lugo, aquí en un área de servicio, porque aquí es donde nos han estado parando ya los camiones, no nos dejan subir el puerto de Pedrafita. Entonces, pues aquí estamos todos aparcados como podemos.
¿Qué llevas en el camión?
Ayer pude descargar en Ponferrada por la mañana, sí. Por una confusión que hubo ahí con el tema de que habían levantado, no habían levantado, pero bueno, estaba aquí cerca, pude descargar palanquilla, y yo lo que debería de estar llevando ahora es leche para Huelva.
Ya.
Para descargar el lunes a primera hora, cosa que ya no va a ser posible. Evidentemente.
¿Pero en la carretera hay nieve o no?
No, está todo despejado. Es más, Fernando, mira, le quiero comentar. Yo vengo ahora de tomar café de aquí del área de servicio.
Sí.
Y para mí, en mi cabeza, no sé, lo mismo tiene alguna explicación, pero en mi cabeza no me entra que aquí hay 3 autobuses de adolescentes de algún instituto que pueden circular perfectamente por aquí, por los puertos de montaña, y nosotros no. En mi cabeza no me entra. Yo, si fuera padre de alguna de estas criaturas, pediría explicaciones también.
Genaro, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando.
Bueno, pues esa es la situación con esos camiones detenidos y, como digo, en el servicio de cercanías en Cataluña, gran confusión. A las 3 de la mañana, la Generalitat anunciaba que no iba a haber servicio de trenes, que Renfe y Adif le había comunicado a la Generalitat que no podían operar. Y sin embargo, en este momento hay trenes que están circulando porque Renfe dice que el servicio va a ser parcial, es decir, que la confusión es absoluta. Un día se dice que hay trenes y no hay trenes y otro día se dice que no va a haber trenes y hay trenes. Es la última crisis de cercanías en Cataluña, que comenzó, como sabes, el día 20 con el accidente en la línea R4, cuando la caída de un muro provocó la muerte de un maquinista. Después, miércoles y jueves, no hubo servicio. Ayer se restableció el servicio, pero no funcionó bien. 400.000 afectados. Y hoy, el caos. El caos, al menos informativo, porque, ya digo, de madrugada se ha dicho que no había servicio y ahora Renfe que dice que sí, que el servicio va a ser parcial. Todo esto cuando vamos camino de que se cumpla una semana del accidente de Adamuz. Hay hoy una crónica en el diario de Huelva de Antonio Vendala que merece la pena leer, porque estamos hablando mucho de las causas del accidente, de las consecuencias políticas, pero corremos el riesgo de olvidarnos de las víctimas, dice Vendala en esa crónica. La dificultad reside ahora en volver a una rutina que ya no es la misma. Silencio en muchos hogares, preocupación constante por familiares ya llegados y sensación de realidad. Algunas heridas no se cierran con rapidez. El verdadero reto es aprender a convivir con la ausencia y con el dolor. Menudo reto. Ahora ya ha empezado la polémica política. Es necesaria, seguramente, esta polémica política. Hay que saber las causas, hay que pedir responsabilidades, pero lo que no podemos es olvidarnos de los que conviven con la ausencia y con el dolor. Ayer tuvimos el primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, de la CIAF. Este informe dice que se rompió la vía, que la causa muy probable del accidente fue la ruptura de la vía, porque en los vagones 2, 3, 4 y 5, el sexto ya fue el que descarriló, delirio, en esos vagones hay muescas. Y esas muescas son indicio de que el carril se había roto. La vía estaba rota antes de que pasara el lirio, pasó el lirio, se formó un escalón y eso provocó que descarrilara el tren. Hay muescas también en los trenes anteriores, en los trenes de las 5 y 21, de las 7.01 y de las 7.09. Después de ese informe, hubo una rueda de prensa del ministro Óscar Puente, una rueda de prensa que fue inquietante, porque lo que vino a decir Puente es que todo se hizo bien, que se cumplió con las normas, que se hicieron las cosas como había que hacerlas y que no hay ninguna responsabilidad por parte del ministerio.
Se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma.
El ministro nos contó que en octubre de 2025 se llevó a cabo una auscultación geométrica, que es una técnica de medición y control de una estructura, y que no hubo resultado negativo, que desde mayo de 2025 se habían realizado tres controles más y que esos controles no habían señalado ningún problema. Sugirió Puente que el problema pudo estar en la fabricación de los raíles y que hubo algunas mediciones que mostraban alguna dificultad en la vía, pero que, digamos que en las magnitudes de seguridad, esos posibles problemas no eran relevantes. Se midió, se comprobó y todo estaba dentro de los márgenes establecidos. Lo que dijo Puente es que hay fallos que no se pueden detectar.
No será porque no haya controles, sino porque a veces pueden producirse algunos fallos que en este momento y con los sistemas actuales parece que no son tan fáciles o tan sencillos de detectar.
Tras las primeras horas del accidente, el lunes, Puente insistió en que las circunstancias habían sido extrañas. Las circunstancias del accidente habían sido extrañas.
El accidente es tremendamente extraño.
Ayer Puente ya decía que el accidente no era extraño porque esto de que se rompan las vías es algo recurrente en España y en otros sitios.
Son problemas recurrentes de la vía, del sistema ferroviario español y europeo.
O sea que lo que era extraño ahora ya no es tan extraño. El resumen de la rueda de prensa de Puente es que, bueno, hubo mala suerte. Hubo mala suerte porque no se pudo detectar el problema que tenía la vía. Se cumplió con la norma, se hicieron los controles que había que hacer y esos controles no fueron suficientes. Una especie de fatalidad. Esto por lo que respecta a las causas del accidente. La otra pregunta que nos hacemos es si se atendió con suficiente diligencia a las víctimas del accidente, sobre todo a las del Albia. Sabemos que cuando llegaron los servicios de emergencia no sabían que había un segundo tren, que fueron los pasajeros que salían del Albia los que les dijeron al servicio de emergencia, a los efectivos de los servicios de emergencia, que había un segundo tren. ¿Se actuó con suficiente diligencia? Bueno, ayer se hicieron públicas las conversaciones del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte hizo públicas las conversaciones del Centro de Vigilancia de Renfe con los servicios de emergencia. Y de esas conversaciones se deduce que 20 minutos después de que se produzca el choque de trenes, todavía no se sabía que se había producido un choque de trenes. Y las conversaciones del centro de control lo que revelan con el servicio de emergencia, lo que revelan es que se conoce el descarrilamiento y se piensa que puede haber heridos en el Albia, pero por motivo del frenazo, de un frenazo. Ya digo, 20 minutos después no se sabe que se ha producido el choque de trenes. ¿Cuál es el problema que tiene Óscar Puente? El problema de Óscar Puente es que es un ministro con un pasado que lo hace poco creíble. O sea, Óscar Puente es el ministro que dijo que el tren estaba en España mejor que nunca. Y esto lo dijo en el verano de 2024, cuando España vivía unos meses de caos ferroviario. Óscar Puente es el ministro que dijo que se podía subir la velocidad hasta 350 kilómetros por hora. Óscar Puente es el ministro que está enfrentándose a esta crisis de cercanías en Cataluña. Ya digo, esta mañana, nuevo caos. Óscar Puente se enfrenta a esta situación como Sánchez se enfrenta a esta situación. Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso cuando su crédito, su confianza, la de uno y la de otro, están absolutamente abrasadas. 8 y 11, 7 y 11 Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Concluye sin avances la primera reunión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi.
Y se espera que las tres partes negociadoras vuelvan a reunirse hoy por la mañana para seguir abordando la cuestión de los territorios, aunque no se prevé un acuerdo.
Delcy Rodríguez asegura que Estados Unidos amenazó con matarla.
A ella, a su hermano y a Diosdado Cabello en el momento de la detención de Maduro. Asegura que los militares les dieron 15 minutos para tomar una decisión sobre si resistirse o no.
La audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del Albia de Angrois.
Hace 13 años del accidente que dejó 80 fallecidos y más de un centenar de heridos. Cumplirá una pena de 2 años y medio de cárcel por imprudencia temeraria.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia.
Y es que el Ministerio Fiscal recuerda que las supuestas víctimas son extranjeras, no residen en España y los hechos ocurrieron en el Caribe. Por lo tanto, dice, no tiene potestad para hacer nada.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
18, 36, 39, 45 y 50. Soles 6 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Poner a punto el coche del abuelo. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
¿Necesitas un Moka intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Moka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Fernando de Aro.
La mañana. COPE, estar informado.
A las 9 está prevista la reunión, la nueva reunión Renfe-Adif y Generalitat para ver si se aclaran con la cuestión de las cercanías del servicio de Rodalías en de Cataluña. Ya ha empezado la campaña electoral en Aragón, claro, con unas cosas y otras pues estamos prestando poca atención. Nos vamos hasta Aragón, hablamos con Fernando Sabés, que es el primero en la lista por Huesca de los socialistas. Señor Sabés, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, los datos dicen que Aragón es la comunidad más perjudicada con el nuevo sistema de financiación que quiere poner en marcha el gobierno. Es la comunidad que sería la más perjudicada por cálculo de financiación en función de habitante. Cae 9 puntos. Claro, esto no hace fácil una campaña electoral, ¿no, señor Sabés?
Bueno, yo creo que lo que hay que la pregunta no es exactamente así, porque parte de una premisa falsa. Eso de que los datos, los datos que utiliza el Partido Popular.
No, esto es un dato de.
Hay economistas que dicen otras cosas. Ahí hay un artículo perfectamente. Sí, usted habla del
estudio informe, de FEDEA, que no es un estudio del Partido Popular. En la pregunta me ha atribuido usted que yo me baso en un informe del Partido Popular y no me baso en un informe del Partido Popular. Perdone que no he citado la fuente es el informe de FEDEA.
Sí, en el informe de FEDEA, mire, se comparan datos del año 2023 con la proyección al año 2027. Ese es el punto de partida erróneo. Yo lo que creo que más allá de todo esto, en el que digo que no es cierto lo que dice el informe de FEDEA, de que pasamos a la cola, pero aún así yo creo que hay que reflexionar una cosa. Miren, el gobierno de Jorge Azcón pidió a la Cámara de Cuentas un informe sobre cuál era el déficit de financiación de Aragón. Y ese informe, que conocimos en el Parlamento recientemente, hablaba de 628 millones de euros. Lo que me sorprende es que el Partido Popular, cuando lo dice la Cámara de Cuentas, lo utiliza en contra, en este caso, del Gobierno de España, y cuando el Gobierno de España plantea 629 millones de euros más de financiación, entonces dice que no le vale con esto. Mire, con 629 millones de euros se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que se puede hacer es contratar médicos, es contratar especialistas, es contratar maestros, es construir colegios, es construir residencias de personas mayores, es construir carreteras, es construir vivienda. No puede ser que el Partido Popular no utilice, por ejemplo, no utilice la bilateral para mejorar todavía más ese modelo de financiación. Y esa bilateral la recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón. Es decir, yo le digo una cosa a los oyentes. El 9 de febrero, la señora Pilar Alegría se compromete perfectamente a activar esa bilateral para mejorar todavía más ese modelo de financiación. Sí. Un modelo de financiación que va a tener que discutirse en el Parlamento español.
Ya, pero
creo
vamos
que esto
a ver,
es todo sí. Mucho más serio.
Sí, sí. Usted puede cuestionar al instituto que es sobre financiación autonómica, es el que más prestigio tiene en España, que es FEDEA. Quiere decir, debe ser usted de los pocos que cuestionan las conclusiones de este estudio. Pero lo que sí es un dato bastante objetivo es que la propia ministra, María Jesús Montero, ha establecido que el principio de ordinalidad solo va a ser para Cataluña. O sea, este es un sistema de financiación que garantiza el principio de ordinalidad, o sea, continuar en la misma posición del ranking para Cataluña, y que en esa ordinalidad, según lo que sabemos hasta el momento, Aragón cae. Es decir, este no es un sistema de financiación que beneficie a Aragón. Otra cosa es qué parte de ingresos puede ahora entrar o no entrar. Pero el sistema, cuestiona usted lo de FEDEA, muy bien, pero el sistema solo garantiza la ordinalidad para Cataluña. Eso es percibido por muchos como discriminatorio, sobre todo siendo Cataluña una de las comunidades autónomas con más renta per cápita.
Mire, yo lo que le digo es que quizás no deberíamos estar tan obsesionados con Cataluña, sino fundamentalmente es qué rentabilidad o qué mejora genera este modelo de financiación para Aragón. Y es ahí donde deberíamos estar pendientes y a lo que nos deberíamos dedicar. Yo quiero que mi estatuto de autonomía se desarrolle. Pero no puede ser que todo el debate se vaya en que si hay una autonomía u otra. Mire,
hombre, José María Aznar pactó con Jordi Puyol el principio de solidaridad en la financiación, es lógico que los ciudadanos, no solo de Aragón, sino del resto de España, pues tengan una cierta preocupación. La tiene, por ejemplo, su compañero García Page.
Mire, yo lo que tengo preocupación es que no podamos mejorar la sanidad.
Claro.
Yo tengo la preocupación de que no podamos mejorar la educación. Yo tengo la preocupación de por qué se privatiza la educación en esta comunidad autónoma. ¿Por qué no se contratan más médicos? ¿Por qué cada vez hay más listas de espera? Esa es mi preocupación. Y eso es lo que nos jugamos el 8 de febrero. Y lo que nos jugamos el 8 de febrero es si tenemos un gobierno en Aragón que esté dispuesto a sentarse con el gobierno de España para mejorar la financiación autonómica. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque el gobierno actual no se ha sentado, no se quiere sentar, busca siempre la confrontación y no se atrevió a plantear.
No, pero si yo no le hablo del Partido Popular, usted me habla del Partido Popular desde que hemos empezado. Yo estoy hablando de la propuesta del gobierno, yo no le hablo del Partido Popular.
Claro, porque esa propuesta es la que se tiene que negociar.
Ya.
Tiene que negociar en los cauces que el sistema democrático nos da, que no es otra cosa que en el Congreso de los Diputados.
Una última cuestión que nos acaba el tiempo. La cuestión del señor Lambán. ¿Ustedes se identifican con la herencia política que ha dejado el señor Lambán en estos últimos años en Aragón?
Mire, yo fui diputado en las dos legislaturas en las que Javier Lambán fue presidente del gobierno de Aragón. Y evidentemente, con el señor Lambán, que defendió los servicios públicos como los defendió y de qué manera,
sí,
con la proyección que se le dio a Aragón, evidentemente que sí. Como me identifico también con los años, con los 12 años de Marcelino Iglesias al frente de la presidencia del gobierno de Aragón. Con quien no me identifico fueron con los 4 años de Rudi ni con los 2 años y medio de Jorge Azcón, porque se caracterizaron esos dos periodos en recortes en los servicios públicos y en privatizaciones, y que los de siempre hagan negocio con los servicios públicos que se dejan de prestar. Eso es con quien no me identificaré nunca. Pero con los 8 años de Javier Lambán y con los 12 años de Marcelino Iglesias, me siento orgulloso del gobierno.
Fernando Savés, mucha suerte en esta campaña. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
La foto con la que me quedo hoy se podría titular Las tibetanas. Son 4 mujeres bañadas en alegre risa, sentadas las 4 a una mesa. Las 4 se adornan la cabeza con cenefas rojas que en otro tiempo servirán para alguna celebración, para el baile de puesta de largo, para la pedida de mano, para vete a saber. Ahora la celebración es de la abundancia, celebran las 4 tibetanas la abundancia. En la mesa a la que están sentadas esas 4 mujeres hay 3 botellas con zumo de naranja, 4 pies de postre repletos de dulces, confites y caramelos envueltos en papeles brillantes. Y luego muchas botellas y muchas latas de refrescos y un frutero con ciruelas verdes y fuentes de colores con carne de reseca y teteras con infusiones y mantequilla líquida y unas ruedas que parecen rabas fritas pero que no pueden ser rabas fritas porque en el Tíbet no hay calamares. Una de las 4 señoras se ríe tanto que cierra los ojos. Otra abre mucho la boca. Y la tercera sirve el té. La risa de las 4 tibetanas burla el agua sucia del arroyo. A las 4 tibetanas, las carcajadas le han conquistado el espíritu y le han quitado la rigidez de los huesos. Se ríen las tibetanas de los autómatas, que son malos cómicos, de los reyes, de los que se dan importancia, de los que se toman en serio a sí mismos, se toman demasiado en serio a sí mismos. Las 4 tibetanas de la foto se ríen por la abundancia. Desde chiquitas supieron que habían nacido para llevar una vida copiosa, una vida fértil, una vida llena de posesiones. Ojo, digo una vida llena de posesiones, no de riquezas, que no es lo mismo. No es lo mismo ser rico que poseer algo. El rico dice, esto es mío, y no es suyo. El rico ve un amanecer, ve una huerta, ve un niño, ve una mujer y dice, es mía. Son míos el amanecer, el niño, la huerta, pero nada de eso es del rico. Y el rico se queda más pobre de lo que era. Las 4 tibetanas han nacido para poseer y poseen. Las 4 tibetanas poseen porque todo lo que tienen entre manos lo dejan libre. Y por eso se ríen
porque nacieron para una vida copiosa, para una vida fértil, y la están disfrutando. Así terminamos. Que tengas un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis... de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Dámete de lo que quiero vivir.
El verdadero sabor del agua.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra ojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca